José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos que el Papa Francisco quiere comprometer a la Iglesia en el drama de los niños inmigrantes que desde Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos recorren solos miles de kilómetros huyendo de la violencia y de la pobreza. México es el corredor necesario y también lugar de establecimiento de los inmigrantes centroamericanos, y por ese motivo, a instancias de la Santa Sede, se está desarrollando en ese país una conferencia a dos bandas que en nombre del Papa preside el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin. Estados Unidos niega que el drama de estos niños sea un asunto de emergencia humanitaria. Los gobiernos de los países desde los que estos niños emigran son incapaces de asumir los cambios socioeconómicos y políticos que serían necesarios. Y México, por su parte, no acaba de arbitrar medidas de apoyo y atención a estos niños que terminan siendo víctimas del narcotráfico y de la trata de personas. Y está claro que las instancias políticas deben asumir sus deberes en materia de inmigración y desarrollo, pero la Iglesia Católica siente el deber de comprometerse de manera radical e incondicional con las víctimas de un negocio transnacional que convierte a los migrantes en esclavos y en objeto de tráfico. En este momento la Iglesia mantiene 59 centros para inmigrantes en la región en torno a la frontera del Río Grande, administrados por congregaciones religiosas y movimientos eclesiales. En el horizonte se dibuja ya una posible visita del Papa, que querría hacerse presente en esa frontera del sufrimiento. Vamos a comenzar nuestro Tiempo del Espejo, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que venimos trabajando y que luego ampliamos al final de este programa. Y para eso está con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy celebramos la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar.
Una jornada que sirve para tomar conciencia de las dificultades a las que se enfrentan los marineros a diario y del valioso servicio que presta la pastoral del mar. El responsable es el obispo de la diócesis de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro.
Y las gentes del mar tienen una muy particular sensibilidad religiosa, porque el medio del mar es un medio hostil, difícil. Nadie, como las personas que están relacionadas con el mundo de la mar, saben lo que significa pues la fe. Y esto se manifiesta en tantas fiestas que el Día de la Virgen del Carmen se celebra en España, que configuran nuestra propia cultura, nuestra propia geografía, y evidentemente son parte fundamental de nuestra religiosidad.
En Bruselas hoy se debate la política común en relación a Irak, que afectaría la grave situación en la que viven minorías como la comunidad cristiana.
Los líderes cristianos de Irak han pedido recientemente a la Unión Europea que evite una guerra civil, y en este contexto la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recuerda que tiene una campaña abierta para apoyar a 1,000 familias cristianas que han huido de Mosul.
Otras noticias de la actualidad de hoy nos llevan a Logroño, que acoge estos días un encuentro continental de los religiosos salvatorianos.
Y a Zamora, donde esta mañana en el seminario diocesano se ha presentado la última memoria de Manos Unidas. En la actualidad hablaremos también de la campaña No Estoy en Venta, que lanza misiones salesianas para denunciar las situaciones de esclavitud que sufren miles de menores en determinados países de África.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la vamos a ampliar en el tramo final del Espejo. Lo haremos después de nuestra entrevista de hoy, pero ya pueden ir consultando estas noticias a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. En la segunda parte del Espejo volvemos a mirar hoy al Sínodo sobre la Familia del próximo mes de octubre. Va a estar con nosotros el profesor Juan José Pérez Soba del Pontificio Instituto Juan Pablo II, que es uno de los autores del libro El verdadero evangelio de la familia, perspectivas para el debate sinodal. Lo ha editado recientemente la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Y ahora nos vamos a encender la tele con Isidro Catela. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, en ese oasis de propuestas diferentes, que es a veces la 2 de Televisión Española, hoy extraes un programa para disfrutar y abrir bien todos los sentidos.
Es un programa de viajes que te podría decir que se siente, que casi se toca, que se escucha, que se huele también y que, por supuesto, se ve. Lo podemos ver, eso sí, con los ojos de Pili, una persona ciega, y de su inseparable perra Kenzie. El programa se llama así, Con mis ojos. y nos abre una ventana de aire fresco en el panorama televisivo. Esto sí que es otra mirada distinta a la que estamos acostumbrados.
Hola, soy Pili. Kenzie y yo nos vamos de viaje. Perdí la vista hace tiempo, así que ahora voy a volver a descubrir el país en el que vivo de otra manera. Tocándolo, sintiéndolo, compartiendo con vosotros la experiencia de viajar a través de mis ojos.
Con mis ojos se emite los domingos a las 20:30 en la 2 de Televisión Española y creo que han hecho una apuesta por realizar un programa de una gran belleza formal.
Tampoco esto es frecuente, ¿eh? En época de prisa, realizaciones rápidas y recortadas por presupuestos cada vez más exiguos, pero Con mis ojos es un programa de viajes muy sui generis en el que vamos de la mano de Pili y de su perro guía, como hemos escuchado, pero tratando de acercarnos a lugares, a personajes, a experiencias distintas como nunca antes las habíamos visto en televisión, a través del tacto, del oído, del olfato y del gusto. Y la verdad es que sí, que para eso han hecho una apuesta muy fuerte por la calidad formal del programa, porque la realización utiliza técnicas de rodaje y postproducción muy novedosas para dar a la imagen una textura muy cálida y cercana. El rodaje se realiza además con cámaras digitales de última generación que permiten grabar en alta definición con una calidad de imagen pues casi cinematográfica. Es un gozo para los sentidos. Nos vamos a poder recrear en los paisajes, en los primeros planos, en planos de detalle sobre cómo, por ejemplo, Pili usa las yemas de los dedos para captar la textura rugosa de una pared o la delicadeza de una planta exótica. Es bueno y es bello el programa, ¿eh?, que decían los clásicos.
Y es un programa que, por supuesto, está perfectamente adaptado para que podamos disfrutarlo todos.
Sí, porque el programa está subtitulado para sordos y cuenta con audiodescripción para las personas ciegas. Es un proyecto innovador que, en realidad, es una adaptación para España del programa francés del mismo nombre, Con mis ojos, d'Ante Uye, una serie del canal público franco-alemán, Arte, se llama, que se caracteriza, por cierto, por la gran calidad de sus propuestas.
Bueno, pues después de todo esto, vamos a recordar la ficha técnica del programa y cuándo lo podemos disfrutar.
Se llama Con mis ojos. Recorreremos España de otra forma, con los ojos de Pili y de su perro guía, de su perra Kenzie. Es un programa de encuentros hecho con una gran sensibilidad que no les va a dejar indiferentes. No se lo pierdan, lo pueden ver en la 2 los domingos a las 8:30 de la tarde.
Pues qué gusto poder recomendar programas así. Gracias, Isidro. Nos escuchamos dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado.
Si comprarte un coche nuevo mucho te va a costar, imagina lo que tu compañía te va a clavar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 15% en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Una mesa, tu mesa, actividad, miras el reloj, tienes que entrar en antena, tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña el profesor Juan José Pérez Soba del Pontificio Instituto Juan Pablo II, que es uno de los autores, junto con otro compañero, con el profesor Stefan Kampowski, del libro El verdadero evangelio de la familia, perspectivas para el debate sinodal, que acaba de publicar la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Es una oportunidad nueva de volver a acercarnos a esa dinámica del sínodo sobre la familia que nos interesa tanto aquí en El Espejo. Antes de dialogar con nuestro invitado, Eva Galbache nos dibuja su perfil en el espejo.
Nada como los momentos en la Casa Forestal en medio del bosque en el Pirineo de Lérida.
Allí nuestro invitado pasaba sus mejores momentos de infancia junto a sus padres y hermanos, recorriendo la pista forestal en bici, cogiendo frutas silvestres, buscando las fuentes. De entonces, de lo que vivió en casa, le viene su pasión por la montaña, aunque ahora su actividad pastoral y profesional le deja menos tiempo para la naturaleza y el deporte. Eso sí, el Mundial lo ha seguido hasta el final, a pesar del mal comienzo de España. A nuestro invitado le gusta tener un horario fijo y ser metódico en sus costumbres para organizarse mejor, pero reconoce ser desordenado materialmente, vamos, que la mesa de trabajo es un poco caótica. Juan José Pérez Soba nació en Madrid hace 50 años, dejó la carrera en segundo de Ingeniería de Caminos para entrar en el seminario. Después estudió teología en Navarra, en Madrid y en Comillas. El doctorado lo hizo en el Instituto Juan Pablo II en Roma, donde ahora es profesor de pastoral familiar y moral fundamental. Lleva 2 años y medio en la ciudad eterna y uno de sus lugares preferidos es la iglesia de Santa María la Mayor. Desde Roma nos habla para El Espejo el sacerdote Juan José Pérez Soba, uno de los autores del libro El verdadero evangelio de la familia, publicado por la BAC, con la vista puesta en el próximo sínodo sobre la familia.
Pues saludamos ya al profesor Juan José Pérez Soba. Muy buenas tardes, Juan José, gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, gracias, José Luis.
Vamos a ver en primer lugar a hacer un punto de aclaración. ¿Cuál es el público que se puede beneficiar de este libro? Me imagino que puede servir para gente que está muy metida más pues en el debate teológico de detalle, más científico, pero también para la gente que en la comunidad cristiana pues quiere vivir con protagonismo y con conciencia este evento importante del sínodo.
Es sobre todo un libro de divulgación para introducir a las personas en cómo se ha planteado el sínodo, qué debate existe ahora dentro del mundo teológico, pero desde un punto de vista muy práctico. ¿Qué significa para la Iglesia en su testimonio al mundo y cómo tiene que ser, ante todo, un sínodo para la nueva evangelización, no solo para resolver como problemas concretos?
Hay un capítulo en el libro en el cual se habla de centra la cuestión, que me parece que está muy en el trasfondo de muchas de las cosas que se están escribiendo en los grandes medios. Dices que en el sacramento del matrimonio, la misericordia y la fidelidad se encuentran. Este aspecto de la dinámica de la misericordia, que es propia del corazón de la Iglesia, y por otra parte de la verdad exigente del sacramento, tal como el Señor se la presentó a sus discípulos y les provocó, ya sabemos, pues qué reacción, está ahí un poco en el trasfondo. Me gustaría que nos hablaras un poco de estas dos cosas.
La misericordia ha sido un punto fundamental del magisterio del Papa Francisco desde el principio, lo cual es meramente bello y con un aspecto apostólico muy claro. El problema es que en nuestro mundo actual se suele confundir con la tolerancia. Dejemos a todo el mundo hacer lo que quiera y eso al final Dios será misericordioso. Esa no es la misericordia de Dios, porque es de un Dios que no actúa en el mundo, de un Dios que está en el lejano del mundo y que no le importa. Entonces la misericordia, ante todo, de una persona que está herida en el amor conyugal, como es todo el tema de las separaciones y divorcios, es ante todo curar una herida, no decir que no existe. Entonces esa dificultad, que es más difícil curar que tolerar el mal. Y entonces ese cambio de perspectiva en una sociedad que quiere secularizar la misericordia como si fuera simplemente una reacción de compasión humana, olvida como la misericordia bíblica, ante todo, es volver a la alianza. El hombre que se ha separado de la alianza, Dios tiene un amor tan misericordioso que lo hace volver a la alianza dando sus heridas.
Hablas también, lógicamente, en el libro, y ha sido uno de los temas a los que se ha referido el cardenal Casper en su famosa ponencia en el consistorio de los cardenales, de la experiencia que la primera iglesia vivió con respecto al evangelio de la familia. Es un tema que yo creo que conocemos poco en general. ¿Qué supuso como novedad en aquel mundo de la primera Roma el surgimiento de la propuesta cristiana también en el ámbito de la familia?
Ante todo, ellos veían que la familia cristiana tenía un valor distinto del cultural. Uh-huh. Dentro de una sociedad tremendamente divorcista, porque bastaba simplemente la falta del afecto marital para divorciarse, ellos entienden que un cristiano no puede hacerlo. Lo cual, al mismo tiempo, en una sociedad en que muchas personas venían al cristianismo desde una situación rota, los problemas familiares eran grandes. Entonces defendía y defender al mismo tiempo la bondad del matrimonio frente a posturas rigoristas que negaban la validez divina del matrimonio, su valor sacramental, o que incluso en otras también que negaban las posibles segundas nupcias como si fueran contrarias al Evangelio, ¿no? Entonces, en medio de todo ese lío de una postura, es el Evangelio el que es, ante todo, la ley para el cristiano. Una ley que es de misericordia, diciendo puede perdonarse a la persona que lo ha infringido, pero muy conscientes de un valor perenne del sacramento en cuanto tal, porque viene como un don de Dios, como un amor de Dios, y eso es una novedad enorme dentro de los cristianos, que entienden que al mismo tiempo eso es un testimonio creíble de cristianismo en medio de ese mundo.
Quizás estábamos acostumbrados en el mundo occidental a que una serie de cuestiones relativas a la propuesta cristiana de la familia y también del matrimonio, pues venían un poco dadas como de soi, que dirían los franceses, venían dadas por la inercia de la historia. Ahora estamos quizá en un momento que tiene ciertas analogías con aquella primera irrupción del cristianismo en el Imperio Romano. ¿Cómo ves esta dificultad para comprender hoy el anuncio cristiano del matrimonio y de la familia en un contexto tan brutalmente secularizado? Me refiero a Europa, ya sé que en otros continentes la problemática es distinta.
Pues ahí lo fundamental es que el Evangelio de matrimonio y familia no son ideas cuanto vida. Y ciertamente lo que hay que enseñar a las personas es a vivir ese Evangelio. Y entonces se convierte en tremendamente increíble, tremendamente fascinante. Entonces, si solo se hace como un debate meramente de ideas intelectual, no se llegará a ninguna cuestión, sino cuando es una verdad del hombre, pero que el hombre vive, es donde realmente el testimonio del matrimonio cristiano ahora mismo es un evangelio viviente. Y de eso tienen que ser conscientes las familias. El hacer las familias cristianas ahora es de por sí una luz en medio de este mundo.
Hablas, de hecho, en un capítulo cuarto del libro, habla de la reconstrucción del sujeto moral. Quizás es que hace falta reconstruir muchas cosas para que se puedan entender, la verdad.
Ahí fundamentalmente se entiende que las personas, como las encuestas sociológicas demuestran, que la institución matrimonial es la más alta valorada en nuestra sociedad, con mucha diferencia. Quiere decir que las personas tienen deseo de familia. Lo que se encuentran es débiles al momento de construirla. Eso es debido a que el sujeto moral, es decir, la persona que actúa, ve que desea una cosa, pero que no es capaz de llevarla a cabo. Entonces eso causa un montón de problemas. Ciertamente la Iglesia, que es experta en eso, debe ayudar a las personas a realizar su deseo más grande, que es el deseo de una familia, como la Iglesia lo entiende. Pero eso requiere al mismo tiempo pues un modo de presencia eclesial, un modo de acción pastoral determinado.
En la conclusión de la primera parte del libro, antes del apéndice, que luego también me gustaría preguntarte por él, hay un título que me ha llamado la atención: un evangelio, por tanto una buena noticia, antes que un problema. A veces es verdad que da la impresión de que ciertos debates intraeclesiales sobre la familia parece que al final se trata de un problema, que a ver cómo nos apañamos con él, en vez de una belleza, una experiencia de libertad, digamos una expansión del corazón.
Creo que ese es un aspecto absolutamente esencial para el sínodo. Si el sínodo se centra en un problema, creará problemas. Si realmente se centra en el evangelio, será evangelizador. Y entonces, existen muchos problemas respecto del matrimonio, muchos, pero o el centro es el Evangelio, que ilumina los problemas, o si se quiere solo solucionar un problema, se crea más. Entonces yo creo que eso en la experiencia pastoral es absolutamente cierto, y que para este sino especialmente importante tenerlo presente. Debemos entender cómo la Iglesia transmite el Evangelio y lo hace vida, porque de esa manera es como los problemas se iluminan y se encuentran camino de solución. Si intentamos, en cambio, solucionar un problema, generalmente lo hacemos desde un punto de vista normativista. Cambiamos una ley y desaparece el problema. No, se crean muchos más. Y tenemos que ser especialmente conscientes de eso.
Ese apéndice al que yo me refería anteriormente, que tiene un carácter eminentemente práctico y muy pegado también a los grandes titulares de actualidad, que es curioso porque normalmente la gran prensa de los sínodos no se ocupa para nada, pero del reciente Instrumentum Laboris yo no he visto nunca tantas páginas en periódicos, en grandes periódicos, grandes cabeceras. Se ofrecen ahí 30 preguntas clave sobre los sínodos de la familia. No te voy a decir que nos digan los 30 porque no tenemos tiempo, pero un poco cuál ha sido la orientación de este apéndice y si puedes explicarnos algunos de los temas que se tratan.
Yo creo que es ante todo las grandes cuestiones que están en juego para centrarlas y que las personas sepan en ese motivo cuándo están. O sea, realmente cómo el problema de la familia es un problema cultural, es una cultura que hace que el hombre no comprenda cómo se inserta la familia en la realización de su vida y que eso requiere, por lo tanto, una explicación. Cómo hay un problema sacramental de la comprensión de sacramento cristiano como un don de Dios, no simplemente como un proyecto humano, y que eso en el matrimonio tiene unas razones especialmente grandes, como eso al mismo tiempo aclara la tradición de la Iglesia, que es necesario conocer en su verdad para ver cómo responde a una fidelidad al Evangelio, y como eso al mismo tiempo permite iluminar los problemas concretos que claro que existen, pero que en la medida que son animados por el Evangelio no intenta simplemente solucionar un problema cuanto ayudar a unas personas, curarlas de un mal que tienen y ver cómo la gracia es capaz de devolver esa vida plena en la que quiere Dios para cada hombre.
Juan José Pérez Soba es profesor, como decíamos, en el Instituto Juan Pablo II en Roma, que responde a esa gran intuición que el santo Papa Juan Pablo tenía de que teníamos, diríamos, un déficit en la comprensión, en la formulación, en la explicación, también en el acompañamiento de nuestros, de los fieles, de los bautizados en este campo del matrimonio y la familia. ¿Qué nos está faltando esencialmente, Juan José? ¿Cuál es el punto o el acento que sería necesario para responder en el día a día a esto?
Hay dos cosas. Primero es la presencia real de Dios en la familia, que son relaciones humanas, pero que rebosan de trascendencia de Dios. Ahí es donde el hombre tiene que entregarse a sí mismo y solo se puede hacer por la gracia. Por lo tanto, no es una cosa que sea pues tan descontada y como meramente funcional. Y la segunda cosa es como esa realidad no es meramente privada. No es una cosa que hago entre dos, sino realmente es un plan de Dios, el cual la familia ahora es la clave de la relación entre la Iglesia y el mundo. Si no somos conscientes de eso, tendrá a quedarme en mi familia, mis cosas, y no entender el testimonio enorme de un amor fiel que es lo que necesita este mundo.
Pues muchísimas gracias al profesor Juan José Pérez Soba, autor del libro El verdadero evangelio de la familia, perspectivas para el debate sinodal, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que recomendamos vivamente a nuestros oyentes para ir preparando la razón, la mente, el corazón, cara a ese acontecimiento del sínodo. Juan José, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, José.
Hasta pronto, adiós. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Y vamos a recordar, lógicamente, que la Iglesia celebra hoy el Día de la Virgen del Carmen, la patrona de las gentes del mar.
Empezamos, José Luis, escuchando esta salve marinera que tantas personas cantarán a la Virgen del Carmen en las tradicionales procesiones y celebraciones de esta jornada. El obispo responsable de la Pastoral del Mar es Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tui, Vigo, que ha escrito una carta pastoral con motivo de este día. Íñigo Landa, COPE Vigo.
En esta carta, don Luis Quinteiro Fiuza habla de día gozoso y hace una llamada a dar testimonio de fe con la recuperación de las tradicionales conmemoraciones en honor a la patrona del mar. Para ello, dice, una tarea irrenunciable es la transmisión de la fe, también entre las gentes del mar, por lo que se hace imprescindible educar a los niños y a los jóvenes en el cariño y la devoción a su patrona, a Nuestra Señora del Carmen. En su misiva, el obispo promotor del apostolado del mar no se olvida de quienes lo están pasando mal, bien por enfermedad, bien por dificultades en el trabajo, y hace especial mención a los marineros fallecidos en los trágicos accidentes que este pasado invierno nos dejaron varios hundimientos en las costas españolas del Mediterráneo, del Cantábrico y del Atlántico.
Y en Logroño continúa el Encuentro Continental de los Salvatorianos.
La Sociedad del Divino Salvador está presente en nuestro país en parroquias y tiene un carisma eminentemente misionero. Desde la semana pasada están reunidos en la capital riojana para revisar los retos pastorales a los que se enfrenta la congregación. COPE Logroño, Carlos Cuartero.
Hola, buenas tardes. Llamados a ser apóstoles en un mundo cambiante. Este es el lema del Encuentro Continental de Líderes Salvatorianos de Europa, que desde el pasado jueves reúne en Logroño a un nutrido grupo de miembros de esta orden. Entre los objetivos que pretende esta cita, que se va a prolongar hasta mañana en la capital riojana, está el de analizar la crisis de vocaciones que afecta a la Iglesia, tal y como apunta el padre Milton Somta, superior general de la orden.
Los jóvenes esperan de nosotros, de la Iglesia, un mensaje más atraente, más vivo del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio no cambia, lo que cambia son los medios. Y exactamente eso que nosotros los salvatorianos estamos reflexionando. O sea, ¿cuáles son las estrategias que podemos hoy comunicar el Evangelio?
La Orden de los Padres Salvatorianos está presente en 40 países. Cuenta en la actualidad con un número aproximado de 1.200 religiosos y hay 500 jóvenes formándose en diferentes zonas de Asia y África.
Y el secretario de Estado Vaticano ha participado en México en la inauguración de un encuentro internacional sobre migración y desarrollo.
Este es un asunto que preocupa mucho a la Iglesia en este país. De hecho, el Papa Francisco, a través de Pietro Parolin, transmitió su preocupación por la cantidad de niños que cruzan a diario solos las fronteras, así como su petición para que los políticos de los países de Centroamérica impulsen más políticas de desarrollo. Jacobo García, corresponsal en la zona, nos amplía esta información.
La crisis humanitaria que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México debido a la llegada masiva de miles y miles de niños centroamericanos que llegan solos intentando alcanzar a Estados Unidos se coló de lleno en la visita del secretario de Estado del Vaticano, Pedro Parolin, a México. Para muchos se trataba de preparar un posible viaje del Papa Francisco a suelo azteca, pero en realidad lo que llegó del Papa fue una carta donde criticaba a quienes creen que la expulsión de niños es la única forma de enfrentar el problema. Francisco pidió a los países centroamericanos políticas de desarrollo y a Estados Unidos que entiendan la emigración como un fenómeno frente al que no cabe el miedo sino la fraternidad. El espíritu de la carta estuvo muy presente durante la homilía de Parolin en la Basílica de Guadalupe. El número 2 de la Santa Sede hizo un llamado a los obispos mexicanos para que colaboren en la solución del conflicto migratorio y puedan participar en la edificación de una sociedad basada en el absoluto respeto a la vida humana.
Pues hasta aquí llega nuestro tiempo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora llega el momento de que ustedes se informen de lo que pasa en España y en el mundo con Alberto Escalante en el Mediodía COPE. Volvemos mañana a las 13:30 en El Espejo con toda la vida de la Iglesia. Buenas tardes.